Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una y contamos la actualidad más cercana a Mariña Lucense y Occidente Asturiano a partir de ahora en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos bastante nubosos, pero se van abriendo claros y sale sol en estos momentos en la zona de Ribadeo. 11,7 grados de temperatura marca el termómetro. Puede subir un poquito más en esta jornada de hoy, pero no se descarta que haya alguna precipitación más a lo largo de las próximas horas. Dentro de un ratito vemos lo que nos depara el pronóstico para mañana. En esta jornada de hoy hablaremos de muchos temas, uno de ellos precisamente de la aprobación en el Parlamento gallego de esa posibilidad de solicitarle a la Xunta de Galicia que los trabajadores del mar puedan decidir cuánto quieren cotizar en cada momento en función de los ingresos. Si se les da bien, pues que coticen un poquito más. Si se les da mal, cotizan un poquito menos, pero para asegurarse así también quizá una mayor cantidad de dinero cuando dejen de trabajar, cuando llegue el momento de la jubilación. Los que han dejado de trabajar, al menos por el momento, son los trabajadores de artes menores que se dedicaban a la xarda estos días. El gobierno cierra la pesquería de la Caballa para artes menores de Galicia. Quieren evaluar si han llegado ya al 85% de la cuota. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lo ha cerrado en este mismo martes, es decir, ayer, la pesquería de la Caballa para artes menores. Es provisional el cierre. Tienen que estudiar si han alcanzado o no han alcanzado el 85% de la cuota anual, ya que en ese caso se tiene que cerrar hasta octubre y se reabriría solamente para la pesca accidental. Evidentemente no ha sentado nada bien en el sector, sobre todo porque es el momento en el que había bastante caballa para pescar. Tienen que estudiarlo de todos modos. Quizás si no se alcanza el 85%, pues procedan a reabrirla de nuevo. Por cierto, que la Xunta de Galicia traslada al Gobierno Central las demandas realizadas por el sector en el seno del Consejo Gallego de Pesca. La consellera de Mar, Rosa Quintana, se ha reunido en Madrid, en la jornada de ayer también, con el secretario general de Pesca del Ministerio. Durante la reunión se abrió la posibilidad de que los representantes del sector y de las comunidades autónomas se sienten otra vez para analizar los dos años de aplicación del acuerdo de gestión del reparto de cuotas y también intentar analizar posibles modificaciones futuras. Y hablaremos en esta jornada de hoy, en este Costa Viva de hoy, también de educación. Se ha presentado ya el octavo foro Comunicación y Escuela que organiza el IES, Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Desde el Departamento de Lengua Castellana se organiza desde ahora y hasta el próximo mes de noviembre con multitud de actividades. En la presentación estaban alcaldes, representantes de la zona de Oscoseo, como el alcalde de Vegadeo de Castropol, el coordinador del foro, Luis Felipe Fernández, y también en la presentación se encontraba, por ejemplo, el director del aeropuerto de Asturias, Carlos Domingo San Martín, y es que tienen también negocios con el aeropuerto de Asturias para acercar ese centro y para acercar también el vuelo a los jóvenes estudiantes. Dentro de un ratito vamos a hablar con el responsable del Departamento de Lengua Castellana, el impulsor del foro Comunicación Escuela, Luis Felipe Fernández. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos y también de deportes ahora con Miguel Fuente.
Y pendientes en las oficinas del Burela Fútbol Sala de la resolución a la reclamación presentada contra la sanción de Chano, jugador que fue expulsado con la roja directa en el último partido de los mariñanos y castigado con un partido de sanción. Si no prospera el recurso, el jugador se pierde el partido frente a Inter del próximo sábado en Vistalegre. El resto de la jornada estos dos jugadores están trabajando con normalidad a las órdenes de un Daniel Ibáñez que va a tener complicado dirigir a los suyos el próximo sábado. Hay que tener en cuenta que la sanción le impide estar en el banquillo. Y hablando también de bajas, en el Ribadeo FC no va a estar Jacob por lesión y Santi por sanción. El Ribadeo FC viaja a Berín esta próxima jornada, donde juega el domingo a partir de las 5 de la tarde. La jornada del próximo fin de semana, en cuanto a fútbol se refiere, en la preferente, el Viveiro, que va a jugar en casa, va a recibir al Milagroso domingo 5 de la tarde, un Viveiro que ya está muy cerca de asegurarse ya matemáticamente la permanencia en la categoría. Y en la primera autonómica, la jornada del próximo fin de semana, el Xovelago que viaja a Moimenta, el Valle de Oro lo hace para enfrentarse al Antas, el San Ciprián al Monterroso, juegan en casa el Burela que reciba al Escairón y el Lourenzá a O Páramo. Y en el mundo de la canasta, la jornada del próximo fin de semana, ya retornan todas las competiciones. En la primera femenina, el equipo laurentino le toca viajar, lo hace a León para enfrentarse al Universidad de León. Descansa en la próxima jornada del Club Baloncesto Burela de la primera división autonómica femenina. En la segunda división masculina, donde tenemos a los dos equipos mariñanos de Celtas y Viveiro, juegan el Celtas en casa, recibe a La Salle, y el Viveiro recibe al Peleteiro. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, aparte del comentado ya del Burela frente al Inter, viaja el Burela femenino, lo hace para enfrentarse al Orbina, juega en la tarde del sábado. Mañana viernes juega el Xove Fútbol Sala, lo hace a domicilio de Oesteo en Aspontes, compromiso que se va a jugar a partir de las 9:30 de la noche. Los de tercera división juegan el Supertia Pontenova frente al Ribeira en el municipal de Lugo el domingo a las 12 de la mañana, y el sábado el Burela B recibe al Villalba, compromiso que se va a jugar a las 4 de la tarde en Montecastelo. El Praias de Barreiros viaja a Padrón para enfrentarse al Estelae, jugará a las 5 de la tarde. Y en fútbol sala femenino, en la Liga Gallega Femenina, por lo que se refiere al Ribadeo FC, viaja para enfrentarse a Fervenza, mientras que el filial burlista juega en casa, recibe a la Cidade de Pontevedra. Por último, en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro, en esta próxima jornada, juega en casa, recibe este fin de semana al Balonmano.
Euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Decoraciones Pura celebra su aniversario, 30 años contigo. Queremos agradecer tu confianza y fidelidad, porque esto es posible gracias a ti. Por eso, del 1 de marzo al 1 de abril, por comprar en nuestras tiendas de Foz y Burela, podrás participar en el sorteo de dos tarjetas regalo de 300 euros cada una. Síguenos en Facebook y llévate un booty de la colección Primavera-Verano. Gracias por vuestra confianza y por hacer de estos 30 años una realidad. Ven a celebrarlo con nosotros. Te esperamos en Decoraciones Pura.
Do 1 o 20 de abril, menús artesáns na Mariña Lucense.
10 restaurantes, 10 artesáns, a alma da artesanía na mesa.
Achégate a Mariña Lucense do 1 o 20 de abril e goza de todo o seu sabor.
Máis información en www.menusartesans.com.
A Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense convídate a vivir esta fusión da artesanía coa gastronomía.
E a visitar os obradoiros dos artesáns.
Acaban de convocarse 2.740 plazas de Policía Nacional y 1.799 de Guardia Civil para este año 2016. Una de ellas puede ser tuya.
En Academia Mariña te ayudamos a preparar las oposiciones para esas plazas de Guardia Civil y Policía Nacional. Apúntate ya llamando al teléfono 982-585098 o en las instalaciones de Academia Mariña en Burela.
Comenzamos el 11 de abril.
Academia Mariña, todo ano para ayudarte. Teléfono 982-58-50-98.
10 minutos para la una del mediodía. Vamos a acercarnos hasta Cervo.
Cervo móvese. Un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Tenemos con nosotros a su alcalde, a Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Tenemos que hablar de esa participación que tuvo usted en el día de onte en Valencia, en las jornadas sobre a calidade de aire organizadas por la FEMP.
Bueno, sí, a verdade é que foi, bueno, en esta nova etapa na que, en este caso, pois, me dixeron de estar e de presidir esta Comisión de Medio Ambiente da Federación Española de Municipios e Provincias, e claro está, de todo o municipalismo español, e eu creo que sobre todo en estas temáticas hai o aspecto da calidade do aire, aí casi hai que dirixilo exclusivamente hacia as grandes ciudades, hacia as ciudades. Son elas básicamente os sitios onde o aire pues tengan esa mala calidad, por, sobre todo por cuestións tan evidentes como o tráfico rodado, combustión dos distintos combustibles dos automóviles que circulan por esas rúas, por esas ciudades, e tamén as calefaccións. Es unha problemática que igual nós non vemos aquí na nosa Mariña, nos nosos concellos, nin en Cervo, nin en Ribadeu, pero que desde logo que nas ciudades grandes é unha problemática que é máis que importante. E ademais, en estas xornadas tamén puiden ver como todas estas ciudades xa teñen dentro das súas políticas de xestión, pois teñen xa feitas pois distintas alternativas ou distintas accións para intentar minimizar estes efectos. Non fomos tamén ademais conocedores, Juana, estes meses pasados tamén, pois o que pasou en Madrid, incluso a hora de que os coches transitaran alternativamente un día os de unha matrícula e outro día os da outra matrícula, sobre todo para disminuir esa cantidad de polución que traen consigo os coches, sobre todo os coches diésel. Bueno, eu creo que estas xornadas son moi importantes, ¿no? Unha vez que estas elías estuve en el IPO de novo comprobar, sobre todo a hora de ver a cantidad de información que hai e tamén ver as accións que se están a cometer desde os distintos municipios. Ahora, a miña labor, pues, é, unha vez visto isto, pues, ver realmente, eu creo que intentar visibilizar moito máis esta acción, intentar facer o posible para que estas charlas que tiveron lugar, pues, esta ayer en Valencia, pues, hai que extenderlas ao resto do territorio español. Habrá que acercarse tamén hacia Andalucía, habrá que acercarse tamén hacia Galicia, hacia estas comunidades, porque eu creo que é importante todo o que ali se falou, porque sin dúda ninguna, cando falamos da calidad do aire, Juana, falamos da calidad do aire para nós que vivimos agora, pero sobre todo para xeracións futuras, que eu creo que ás veces nos olvidamos de que este planeta ten que seguir existindo para que os nosos fillos podan vivir en unhas moi boas condicións.
Uh-huh. Sobre calidad do aire, no Concello de Cervo saben vostedes bastante. Ademais, dentro desas labores para axudar o medio ambiente e tamén recuperar ese bosque autóctono, vostedes están a reforestar. Por unha banda están a reforestar eses montes queimados, pero por outra banda van reforestar no día de mañá cos nenos para celebrar o día da árbore.
Sí, ben dices, Juana, porque además é un asunto que o levamos falado moitas veces, moitas semanas, e o falamos porque continuamente estamos traballando en este aspecto, en este sentido. Non son accións que fagamos unha vez ao ano e nos olvidemos dela, non, continuamente estamos a traballar nos nosos montes, iniciámoslo xa fai uns anos cortando todos os eucaliptos que tiñamos en eles, dedicando os nosos montes a plantar árboles autóctonos, pero claro, eses montes hai que cuidalos, hai que rozalos, hai que ver si as plantas están mortas, para en tal caso pues para sustituirlas y plantar unhas novas. Eso que estamos a facer, e foi o que fixamos estas semanas pasadas, despois dos incendios que houve final de ano en Sagadelos, eses incendios raros que houve, sobre todo por as épocas de ano na que tiveron lugar, pues agora fixamos fixamos a reforestación desa zona. E mañá tamén, mañá vamos a dar outro paso máis, tamén como conmemorando o Día do Árbol, pues vamos a estar cos nosos rapaces, os que estudian no noso concello, sobre todo en eles, para que se nos concienciemos xa desde edades moi tempranas de importancia que ten o medio ambiente e de importancia que queremos dar ya na nosa sociedade ao que temos. Eu creo que o que temos no noso concello, pois, é eso, pois temos un espacio que é para envidiar, sobre todo cando ves e fun antes e comprobei ayer pois os problemas que teñen as ciudades. Pois aquí nos pueblos, nas zonas rurales, temos, eu creo que este medio natural tan envidiable, e eu creo que é o que queremos trasladar aos nosos rapaces, e por eso mañá os vamos a invitar con nós para que nos axuden a plantar esas árboles. Además, van ser árboles que cada un deles vai levar o nome do rapaz que o plantou, para que tamén así cada rapaz poida cuidar ese árbol, vigilar dele, mirar dele. Bueno, eu penso que son iniciativas nas que estamos volcados desde o Concello de Cervo. Nos as consideramos moi importantes, moi indispensables. Repito, facemos estas plantacións non para levar ningún tipo de positivismo en estes próximos anos, ni moito menos, porque cando se plantan estes árbores o efecto e o resultado vai se ver dentro de igual de 15 ou 20 anos, porque son árbores de crecemento moi lento, por lo tanto estamos a traballar para xeracións futuras.
A longo prazo, é importante que vayan medrando. Xa que falamos de medrar, temos que falar de como vai medrar ou se pode medrar o Museo do Mar. Recientemente, dende a Área de Cultura da Deputación, convidan o Concello de Cervo e tamén a Xunta para dialogar co objetivo de seguir a traballar no tema do crecemento, ampliación do Museo do Mar. Como está o asunto?
Está un pouco como estaba, pero desde Cervo quixen transmitir pues, a idea, e eu volvo a dicir hoxe. Nós desde Cervo estamos dispostos, como non, a sentarnos a falar con quen faga falta, e así faremos. Únicamente en este caso, pois, pues, pedimos a Diputación e os dirigentes do Bloque da Diputación que se poñen de acordo cos dirigentes do Bloque en Cervo, porque os dirigentes do Bloque en Cervo pedían, e foron eles quen pediron, que eses terrenos os comprara exclusivamente a Diputación, e ahora, pois, os compañeros seus do BNG na Diputación piden que nos sentemos a Xunta, o Concello e a Diputación, o sea, que os compremos os tres. Por tanto, creo que o desacuerdo é entre o Bloque de Cervo e o Bloque da Diputación. E eu lles dixen, séntense ustedes, acorden o que acorden, e unha vez que acorden o que desexen, eu estou disposto desde Cervo a sentarme con ustedes, porque eu creo que o que é importante é que este museo, estes terrenos se compren e o museo crezca, para poder aí habilitar espacios para poñer múltiples obras que temos que están guardadas no museo ahora mismo e que non se poden expoñer, obras que moitas delas pues, son dadas, donadas por distintos particulares. Por eso que há cousas claras, nós desde Cervo estamos dispostos, Dios mío, a resolver este problema de unha vez por todas, pero antes que se poñan de acuerdo os do BNG de Cervo cos do BNG da Diputación. Para nosotros é máis positivo, sin dúda ninguna, que seña a Diputación que nos compre, como así pedía o BNG de Cervo, pero ahora os do BNG da Diputación piden que tamén o compremos nós. Que se poñan de acuerdo eles e despois nos sentamos nós, Juana.
Pues aí queda tamén ese asunto que vai ao longo prazo como as árbores. Falemos...
Esperemos que non tanto.
Falemos xa para rematar con algo que nos deixe bon sabor de boca cos bolillos, co encontro de palilleiras deste sábado.
Sí, ademais eu creo que é un encontro que xa despois de tantos anos, xa casi se fai solo, e ademais faise solo sobre todo por a múltiples personas que se interesan en acercarse hacia o noso concello, en el concreto faise en San Ciprián. É o 13º encontro de palilleiras, e é un encontro de palilleiras donde este ano hai 720 mulleres que van a palillar, e non hai máis porque realmente non temos espacio para habilitar máis. Vai haber tamén unha zona de ventas en donde se van a ver pues, distintas personas pues, vendendo distintos artículos relacionados con este encontro, e non houve máis zona de venta porque tampouco non houve máis espacio. Eu creo que eso que nos dice a zona que ten este encontro de palilleiras. É un encontro donde as personas que se acercan hasta aquí atópanse moi cómodas, atópanse en un lugar pues, ideal para palillar e para enseñar as súas obras. Pois vai ser este sábado 2 de abril, vamos ter como non outro novo encontro de palilleiras, e invito a todas as personas a acudir a ver a este encontro a San Ciprián, porque repito, vale a pena ver a tantas mulleres facer arte coas súas mans.
Pois aí, a facer arte e a palillar o vindeiro sábado en San Ciprián en Cervo. Alfonso Villares, o alcalde, gracias por estar con nós, boa tarde.
Moi boa tarde a todos e moitas gracias a vos.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea. Durante todo el mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. Te sorprenderemos. Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas 982-594402. Visítanos en Facebook.
Agricultor, rentabilice o máximo a súa explotación agrícola coas máquinas JCB. JCB, o número un mundial de manipuladoras telescópicas, dispón tamén de tractores de alta potencia e palas cargadoras. Crone e Amazone son referentes mundiais en maquinaria agrícola. En Millares Torrón atopará macroempacadoras, rotoempacadoras, segadoras e moitos modelos máis. JCB, Crone e Amazone en Millares Torrón. O pasado, presente e futuro da maquinaria agrícola para o agricultor máis exixente. Visítenos en Millares Torrón, na Estrada de Santiago, quilómetro 5, na web millarestorrón.com ou chamando o número 982-22-1966. JCB, agora en Millares Torrón.
Aquí seguimos 5 minutos pasando la 1 del mediodía. Vamos con el pronóstico meteorológico.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, chipirones a la plancha, cachopo de merluza en salsa, son algunos ejemplos. Y además, seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que todavía puede caer algún chubasco a lo largo de lo que nos queda de mañana y también de tarde, pero en principio de cara a la noche ya dejaría de llover esto por hoy. Mañana vamos a tener nubes y claros, las nubes altas y bastantes claros en el cielo y lucirá el sol. El viento será débil. Mañana por la mañana del suroeste, por la tarde del nordeste, por la noche en calma. Las temperaturas bajan, las mínimas estarán en 3 grados, pero las máximas alcanzarían los 15. Luego ya de cara al sábado y el domingo vuelven las precipitaciones. Según Meteo Galicia vamos a tener los cielos bastante nublados, bastante cubiertos, y la lluvia nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Así que mañana, el viernes 1 de abril, empezaremos el mes al principio, o en principio, con un poquito de sol y con temperaturas agradables para luego ponerse todo un poquito más oscuro el fin de semana. Un alto en el camino y hablamos de Ribadeo.
Sus colchones, alfombras, sillas, sofás, vehículos, todo tipo de tapicerías como de estreno.
Sí, en Autolab Galicia se los dejan como nuevos.
Además, autoservicio de lavandería, abierto los 365 días del año, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Lavado y aspirado de coches a mano, servicio de recogida y entrega a domicilio. Autolab Galicia. Estamos en la calle Eijo Garay 17, en Burela, y en Plaza de Lugo 6, en Viveiro, donde disponemos de servicio de lavandería. Teléfonos 982-592-699 y 672-412-138.
Hablamos de Ribadeo, como decíamos, porque desde el equipo de gobierno señalaba el alcalde recientemente, después de este pleno que acaba de celebrarse en el ayuntamiento, que se iban a solventar, o al menos que se iban a poner en ello, los problemas de telefonía que tienen en el polígono industrial, las empresas que están asentadas en el polígono industrial de Ribadeo. El responsable de Ciudadanos a nivel local, el coordinador de Ciudadanos en Ribadeo, señala que el alcalde se está sumando un tanto, que eso había sido una solicitud que habían llevado desde Ciudadanos, precisamente que se escuchara a esas personas que tienen empresas y que están asentadas en el polígono de Ribadeo, pero indica que no se está haciendo nada por ayudarles o facilitarles la vida y que hay que incentivar ese polígono industrial, porque si no, tenemos otro al lado que funciona muy bien, que es el de Barres. Por ejemplo, indica que desde el polígono industrial las empresas que están ahí asentadas habían solicitado que se instalaran cámaras de seguridad, pues para estar un poquito más tranquilos frente a los robos, pero que desde el equipo de gobierno se había dicho que la ley no lo permitía y demás. Él, como decimos, coordinador de Ciudadanos en Ribadeo, Tino Reimóndez, recuerda que el polígono de Barres tiene cámaras, que el polígono de Barres tiene facilidades, está aquí al lado, y que hay que promoverlo de aquí, que si no las empresas se van para allí.
El polígono industrial de Barres está muy al lado, está cerquita, está muy cerca al lado, pues sí que tienen cámaras de vigilancia. O polígono industrial de Barres funciona a telefonía. E o polígono industrial de Barres está medrando un día e outro día e outro día. Cada vez van as empresas para ali. E desde lá, nosotros, se non facemos, facilitamos que se venhan empresas para aquí con este tipo de problemas, como a telefonía, con os problemas na red eléctrica, que está tamén a límite, con os problemas que hai dentro do propio polígono industrial, que estamos a ver como unha caixa dun camión frigorífico leva anos na acera, una das aceras, en un sitio de acceso a peonil, do que hai, digamos, un paso de cebre, está ali, e nadie dice nada. Entonces pensamos que, bueno, o alcalde de Ribadeo, pues, na súa práctica, na súa demagogia, pues sale al paso cuando realmente después non resolve nada.
También desde Ciudadanos señalan que el alcalde de Ribadeo estaría gobernando con absolutismo y ponen como ejemplo el asunto de la documentación sobre los presupuestos. Insisten en que Ciudadanos no tuvieron acceso a esa documentación sobre los presupuestos antes de la aprobación de los mismos, que se les enviaron unos documentos que no fueron capaces de abrir, pero ni ellos ni otras fuerzas políticas. Sí les llama la atención que determinados medios, quizá de la prensa, sí que hubieran podido tener acceso a esos datos, medios periodísticos hablamos, y señala que la documentación se les aportó justo antes de la Semana Santa y en días festivos tampoco tenían opción de ir al registro del ayuntamiento para solicitar una información en papel sobre los presupuestos que se tenían que aprobar en el pleno del otro día. De hecho, para Ciudadanos esa aprobación es irregular.
Bueno, realmente esto es muy curioso. Esto que pasa aquí en Ribadeo, pues pasa muy pocos hechos, ¿no? Bien, las comisiones informativas previas a un pleno municipal en Ribadeo fanse pues con 3 o 4 días de antelación. No último pleno, os temas que viñan eran desde luego muy serios como todos, pero muy complexos, porque tamén viña, entre outros, viña o que son aprobación dos orzamentos municipais. As comisións informativas que foron o mércoles pasado, da semana anterior, da semana que é Semana Santa, pues, fixéronse e despois xa se nos dá a documentación. Por exemplo, dos orzamentos, xa deuse nos despois a documentación, enviousenos. O temos un gestiona, el programa gestiona por internet para acceder a esa documentación. Ben, empezamos a verla o que é o Xoves Santo, non se puido acceder a ela. O Viernes Santo non se puido acceder a ela, o sábado tampouco, o domingo tampouco. E tampouco esos días festivos hai a quen ir, a quen preguntar, a quen solicitar. Como dice o señor alcalde, que la soliciten en papel o que veñan aquí, cando vamos ali? Nos festivos, que non hai naide. O chamamos ao domicilio particular do señor alcalde que veña a solucionar ese tema. É que non é así, señor alcalde, é que non é así. Realmente está engañando, non solamente engaña a oposición, engaña os veciños. Porque, desde logo, si a oposición non temos os datos que obligatoriamente se nos teñen que dar, que son os datos objetivos para tomar unha determinada posición en determinados puntos del día dun pleno, pues non podemos exercer a nosa labor. Os plenos municipais para nosotros aprobaron ilegalmente. Si non quisieron chamar ilegalmente, por lo menos no todo legalmente que debían de estar aprobados, porque a oposición non tiña constancia los datos para tener una opinión real.
Pues ahí quedan las declaraciones del coordinador de Ciudadanos en Ribadeo, que considera que los presupuestos se aprobaron ilegalmente, sino al menos irregularmente, porque la oposición no podía decir ni mu, ya que no tuvo acceso a la documentación. También, por cierto, desde Ciudadanos, y en esto se unen también otros colectivos vecinales de Ribadeo, no están de acuerdo con esa playa para perros que se ha decidido ubicar en una esquina, en un recuncho que en realidad no es seguro para nadie, que no agrada a nadie, donde pega fuerte el norte si no se pasea ni hay un espacio amplio para el divertimento o el esparcimiento de los perros. Esa playa para perros, que es un área que va a habilitar el ayuntamiento, ahí bajo el puente de los Santos, en dirección hacia el cargadero, ahí, resulta que es una esquinita que a nadie agrada y desde luego tampoco a los propietarios de los perros. Es la playa esa que se quiere ceder para que las personas puedan pasear con sus mascotas, con sus animales de compañía, y que señalan también desde Ciudadanos que no es apropiada, que es insegura, que se resbala y que los animales lo que necesitan es campo abierto para correr.
Confianza y solidez definen los trabajos de Carpintería Bryce. Muebles a medida, cocinas, armarios empotrados, escaleras, tarima flotante, puertas de interior y exterior y todo tipo de carpintería en general. Visítanos sin compromiso. Te realizamos presupuesto según tus gustos y necesidades. Carpintería Bryce. Estamos en Cuiña, Cervo. Teléfono de contacto 649-755-477. En nuestro Facebook Carpintería Bryce verás algunos de nuestros trabajos. En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
15 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar del mundo del mar. El gobierno ha cerrado la pesquería de la Caballa para artes menores de Galicia. Quiere evaluar si han llegado ya al 85% de la cuota y en el caso de que la hubieran alcanzado, tendría que volverse a abrir de cara al mes de octubre solamente para aquella pesca que se produzca de manera accidental. Así lo anunciaba el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, que se reunía justo en la jornada ayer miércoles con la consellera de Mar en Quintana. En declaraciones, tras mantener el encuentro, Hermida explicó que al llegar a esa cifra aproximada de un 85% de la cuota anual en la modalidad de los buques de artes menores, los tradicionales, en los que no se incluye el cerco o el arrastre, son solo para las artes menores, se tiene que cerrar esa pesca dirigida. Recordamos que recientemente, precisamente, los barcos de artes menores habían salido en busca de la sarda, de la caballa. De hecho, iban tirando hacia Cantabria, Asturias, Cantabria y demás, porque estaba pasando por allí la especie. Se ha cerrado provisionalmente. Si han alcanzado el 85%, pues hasta octubre no hay nada que hacer, y si no, volverían a abrirla. De todos modos, esto no ha sentado nada bien en el sector. Ha molestado bastante porque era un buen momento para la caballa. Y la Xunta de Galicia también ha señalado que va a trasladar al Gobierno Central las demandas realizadas por el sector en el Consejo de Pesca, en el Consejo Gallego de Pesca. Durante esa reunión que mantenían en Madrid, se abrió la posibilidad de que los representantes del sector y de las comunidades autónomas se reunieran de nuevo para poder intentar llegar a un acuerdo sobre el tema de las cuotas de aquí a los dos años. Esos dos años de aplicación del acuerdo de gestión de reparto de cuotas, de cara a buscar posibles modificaciones futuras que sean, pues, del agrado de todo el mundo. Andrés Hermida, por cierto, también ha trasladado a la consellera la apertura inmediata de la sarda para que, como decimos, pues no se hubiera alcanzado ese 85%. Vamos a escuchar la valoración que realizaba también la consellera de medio rural, ¿no? De mar, antes era de medio rural y mar, ahora la consellera de mar exclusivamente es Rosa Quintana.
Hemos trasladado los comentarios que hemos abordado en un pleno del Consejo Galego de Pesca que celebramos la semana pasada. Han recibido con satisfacción la idea de crear los grupos de trabajo que hemos creado en el pleno del Consejo Galego de Pesca para analizar los reglamentos comunitarios que en este momento se están en análisis y muy importantes para el sector, como son el de medidas técnicas y el reglamento de control, y están esperando, pues, que, por supuesto, le pasemos los resultados de esos grupos de trabajo.
Un pequeño alto en el camino y vamos a hablar del Foro Comunicación Escuela de Vegadeo.
Avícola Amor, venta de todo tipo de aves, pollos de engorde a partir de 3, 4 y 5 semanas de vida, gallinas ponedoras, entre otras aves. Avícola Amor, llámenos y nosotros mismos se los llevamos a su domicilio. Distribuimos por la zona de la Mariña y del occidente asturiano. Avícola Amor, teléfono 616-770440, 616-770440. Anote, 616-770440. Llámenos y le informaremos sin compromiso.
Y tenemos con nosotros al coordinador del Foro Comunicación y Escuela del IES, Elisa Luis Villamil de Vegadeo. Él se llama Luis Felipe Fernández. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se presentaba el foro justo a la tarde de ayer. Cuéntanos, ¿qué nos depara esta nueva edición del foro, la octava ya?
Bueno, ayer comentábamos en la presentación en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol que, claro, después de 7 ediciones, esta es la octava, pues resulta difícil, bueno, primero mantener el proyecto y luego intentar innovar, ¿no?, en cada edición, porque ya hemos llevado a cabo pues unas 170, 180 actividades en estos 7 años y hemos conseguido acercar aquí a Oscoseo a personalidades muy relevantes de diferentes ámbitos, ¿no? Pero bueno, con todo proyecto, si queremos mantenerlo, es necesario intentar sacar ideas nuevas, y este año uno de los objetivos que vamos a conseguir, y que era una vieja aspiración, es poder hacer actividades en los 7 municipios de Oscoseo, ¿no? 7 concejos que incluyen la comarca. El foro va a organizar actividades a lo largo de toda la edición, además de Nibias, que ya venía siendo tradicional. Y luego, pues es de destacar también la primera conferencia, ¿no? La presencia en Vegadeo el próximo martes del director de la Real Academia Española, que además será el segundo director de la Real Academia que habrá participado en el foro, porque el anterior, José Manuel Blecua, pues también estuvo con nosotros, ¿no?
No hay duda de que siempre tenéis muchísimas personalidades, muchos personajes que tienen cosas interesantísimas que contar y asuntos interesantísimos que aportar a los estudiantes. Y los estudiantes, la actitud ante el foro supongo que será casi casi como una fiesta, lo viven intensamente.
Bueno, sí, bueno, siempre hay gente que le motiva poco el estudio, le puede motivar poco una conferencia, pero es relevante, ¿no?, lo que estamos haciendo a través del foro, que es acercar tanto, no solamente a los niños del instituto, sino de todos los centros educativos de primaria de la comarca y algún instituto de secundaria del occidente de Asturias, a personalidades y a actividades muy, muy relevantes, ¿no? El aula literaria que mantiene el foro desde su inicio ha acercado a los escolares de los centros educativos que participan en el proyecto a 40 escritores, de los que previamente los alumnos han leído sus novelas, y algunos de estos escritores muy relevantes, muchos premios nacionales de literatura infantil y juvenil, o premios nacionales de literatura, o escritores de reconocido prestigio, incluso finalistas del premio Planeta, ¿no? Y por lo tanto, en la formación de los jóvenes, el simple hecho de asistir a una conferencia, de escuchar a ese invitado, de poder preguntarle, nosotros hemos notado, por ejemplo, cómo el nivel de participación y de saber hablar en público, de atreverse a hacer una pregunta a un auditorio con 200 personas, ha mejorado, por ejemplo, sensiblemente desde que existe el foro.
Vamos, que se notan en pequeñas cosas y también en grandes cosas. Seguro que es un aporte interesantísimo para los chavales, para su formación y, de paso, para su madurez y para cómo afrontar, evidentemente, pues esas situaciones, ¿no? Como lo de hablar en público, que justo señalabas ahora. Son tantísimas las actividades que tenéis por delante que, claro, contarlas todas va a ser un poco difícil, pero si nos puedes dar unas cuantas pinceladas de lo que viene por ahí.
Bueno, pues nada, lo decía, que iniciamos el martes con la presencia del director de la Real Academia Española, y luego pues habrá 35 actividades más, ¿no? Vienen numerosos escritores. Este año hemos añadido la presencia de prestigiosos ilustradores que acompañarán a los... Bueno, la mayor parte de las obras de literatura infantil y juvenil son ilustradas, y por lo tanto vienen unos cuantos ilustradores, algunos de ellos muy, muy importantes, como Emil Urberoaga, que es el Premio Nacional de Ilustración, y además es el ilustrador de la serie Manolito Gafotas, de Elvira Lindo. Y luego, bueno, pues vienen personajes del mundo del deporte, como va a estar el entrenador del Sporting, personajes de la investigación, como Carlos López Otín, bueno, como decía antes, un numeroso número de escritores, periodistas como muy conocidos, como Ramón Sánchez Ocaña, algunos catedráticos en diferentes ámbitos, tanto de historia como de derecho. Vamos a hablar de los derechos del menor en una conferencia muy interesante de Benito Alaez, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. La televisión autonómica va a rodar un programa de la serie Pedaladas Solidarias en el marco del foro en el Concejo de Castropol, en el que van a participar unos 150 chavales haciendo ciclismo con Chechu Rubiera en ese programa. Y luego hay un proyecto, pues, muy interesante con el aeropuerto de Asturias, que se titula La aviación va a la escuela, y que va a permitir que todos los escolares de quinto y sexto de primaria de todos los centros educativos de la comarca pues conozcan cómo funciona un aeropuerto. Primero habrá un coloquio en Castropol con el propio director del aeropuerto, el jefe de la torre de control, un comandante de Iberia. Habrá dos visitas guiadas al aeropuerto de Asturias en el marco del proyecto, aunque el aeropuerto no tiene visitas para escolares. Y luego pues hay muchas posibilidades de que haya incluso un bautismo de vuelo para algunos de los alumnos que no han volado nunca, ¿no?
Suena la mar de atractivo todo el programa de actividades del foro, comunicación y escuela, pero esto es lo bonito y lo que sale. Detrás de esto hay muchísimo trabajo, muchísimas llamadas telefónicas, citas, reuniones, gestiones. ¿Cuánto puede costar de tiempo organizar esto? Ya me vas a decir que todo el año. ¿Y cuánto puede costar de dinero?
A ver, de tiempo, pues en los que trabajamos en la educación y hemos estado toda la vida pues defendiendo este modelo de escuela, que se abra la comunidad, que se abra el entorno, que propicia una formación de los estudiantes que va más allá de las enseñanzas que tenemos, lógicamente, que transmitir dentro de las aulas, pues cualquier profesor de la escuela pública o no pública que trabaja en esto sabe la cantidad de horas que muchas, bueno, pues que no son remuneradas nunca y que muchas veces tampoco son reconocidas, ¿no? Pero muchas, te diría que muchas, y que implica mucha gente. Y en cuanto a nosotros, tenemos la suerte de tener pues un grupo importante de patrocinadores. Todas las actividades son absolutamente gratuitas para todos los alumnos. Desde el primer foro hasta hoy, ningún alumno ha puesto un euro en todas estas actividades, en los diferentes viajes que se han hecho, salidas, exposiciones. Pero bueno, tenemos la suerte de tener un grupo de patrocinadores fundamentalmente privados que garantizan la financiación de todas las actividades, ¿no? Y algunas han sido importantes porque, como comentábamos antes de entrar en antena, pues el viaje a Nueva Zelanda que hicimos en... Yo no participé en el viaje, pero sí 14 alumnos de segundo de bachillerato a Nueva Zelanda, pues fue una inversión económica muy importante con coste cero para los alumnos participantes.
No está nada mal. De todos modos, como decía Luis Felipe, son muchísimas horas que evidentemente no son remuneradas, pero lo malo es que no siempre son reconocidas, y es que la labor de un profesor tiene que ser vocacional, porque si no, uno acaba frustrado. En fin, el Foro Comunicación Escuela, la octava edición, la primera de las actividades que tenemos por delante el próximo día 5 de abril en Vegadeo, 12 del mediodía, Casa de la Cultura, una conferencia con el director, el responsable de la Real Academia Española y la Educación. Muchísimas gracias a Luis Felipe por estar con nosotros. Estaremos pendientes de todas las actividades que vayáis haciendo. Que siga saliendo con tanto éxito como sale cada año, desde luego, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por todo el apoyo que nos dais. Buenas tardes.
En primavera los precios se alteran y en Muebles Toal se han vuelto locos. Llega Muebles Toal en exclusiva, mes loco de los precios. Muebles de stock a precio de coste. ¿Has oído bien? Muebles de stock a precio de coste. Salones, dormitorios, sofás. No te duermas y aprovecha el mes loco de los precios. Además, en Muebles Toal te llevamos los muebles a casa y te los montamos sin coste. Muebles Toal, somos fabricantes y trabajamos cada día para adaptarnos a tus necesidades. Tú eliges y Muebles Toal fabrica. Estamos en Xove, Avenida Diputación 20, y en Ribadeo, Avenida de Asturias 2. Visita nuestra web, mueblestoal.com, y también en Facebook. Ganadero, al comprar un tractor o máquina tiene que exigirle todo. Comercial Fraber se lo ofrece. Más eficacia, mejor servicio en asistencia técnica y recambios con marcas punteras. Y además las nuevas series de tractores Class de 70 a 520 caballos. Más avanzada tecnología, mejor calidad. Fraber también tiene cosechadoras, picadoras y toda la gama de máquinas de recolección de forraje de la marca alemana Class, líder del mercado. Fraber también distribuye alta gama de máquinas de preparación de suelo, siembra, trituración y fumigación. Comercial Fraber, Avenida Benigno Rivera, CEAO Lugo. Presente con todos sus productos y marcas en Moexmu del 1 al 3 de abril.
Nos queda poquito tiempo de Costa Viva, pero vamos a hablar de Viveiro, de su Semana Santa, de la cita que tiene la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz para este próximo sábado, día 2 de abril, a las 10 de la noche en el restaurante Louzao de Area, una cena de convivencia, de confraternización, para recordar lo bueno de la Semana Santa, para recordar mucho que han trabajado y para pasárselo un ratito bien, que también se lo merecen, para cofrades, no cofrades, para todo el mundo que quiera ir. Las entradas ya están a la venta, bueno, las entradas, las tarjetas para la cena, en Deportes Cota, Zulian y también en Bazar Cociña. Es el sábado 2 de abril a las 10 de la noche en el restaurante Louzao. La hermana mayor de la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz, que al mismo tiempo es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Mari Carmen López, anima a todo el mundo a participar. Y le hemos preguntado, claro, que qué cuerpo se le ha quedado después de la Semana Santa, que cómo funcionó la Semana Santa en Viveiro. Vamos a escucharla.
Yo creo que fue una Semana Santa preciosa, estupenda, con espinitas que siempre quedan en ese camino, ¿no? Porque hubo cuatro procesiones que nos salieron, la del Viernes de Dolores, la del Domingo de Ramos, la del Encuentro del Viernes Santo y la de por la tarde del Vía Lucis del Domingo de Resurrección. Pero todas ellas, excepto la del Vía Lucis, y aún así también tuvieron su celebración dentro de las iglesias. El Domingo de Ramos estaba la parroquia reventando de niños con sus palmas, sus ramos y sus familiares, y luego hicieron la procesión por el claustro. Lo mismo pasó en el encuentro el Viernes Santo, donde la iglesia no cabía ni un alfiler más de gente.
pues tuvieron que meterse las procesiones dentro de los muros del templo, pero también se pudo realizar algún tipo de evento litúrgico relacionado con la procesión, que no se pudo realizar, con esas cuatro, como señalaba Mari Carmen, que no se habían podido realizar. Y para celebrar que todo salió bien y para confraternizar, pues ahí tienen esa cena el sábado que viene en el Louzao a las 10 de la noche. Una cita en Ribadeo y terminamos, una cita para los amantes de la bici desde una reciente asociación, la asociación de reciente creación que se llaman Ribadeo en Bici. Van a quedar este próximo viernes a las 8 de la tarde en el Cantón de los Morenos para visibilizar la bici. Se darán un paseo y lo van a hacer todos los primeros viernes de cada mes, abierto a todo el mundo que quiera montar sobre dos ruedas, que quiera ir en bici y defender ese medio.